Bueno, pues esos minutos que le vamos a dedicar a partir de hoy a hablar del Parlamento de Canarias con alguien tan cercano a la profesión nuestra como Dulce Fleita, responsable de comunicación, a los minutos que le venimos dedicando desde hace ya alguna semana y que le vamos a seguir dedicando la próxima temporada a la salud, a la sanidad. A más vale prevenir, sección que nos acompaña habitualmente don Antonio Larcó y Glenda Espinosa. Glenda está otra vez operando hoy esos ojitos, que igual vamos a tener que cambiar para la temporada que viene el día. Y don Antonio Larcó lo tenemos en La Palma. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, encantado de saludarlo. ¿Cómo estamos? Siempre bien. Fiel a la cita.
Bien.
Que creo que es importante.
¿Qué hace usted en La Palma hoy, don Antonio?
Pues bueno, primero a venir a la Diputación del Común. Aquí está la sede central de la Diputación del Común, como saben.
Aquí. Muévete un poquito que se te entrecorta, Antonio. Muévete un pelín que se está yendo la cobertura.
Estupendo. Segundo, está en fiestas completas de la Bajada de la Virgen y hay bastantes actos oficiales y una mezcla de todo, ¿no? Y ahí estamos ya ubicados aquí, para aunque vaya y venga, y encantado de estar aquí, encantado.
Bueno, pues hoy teníamos previsto hablar de las enfermedades de transmisión sexual, pero yo quería, antes de empezar a hablar de la salud propiamente dicha, hablar de una noticia que nos hacíamos eco esta mañana, que es que le habían indemnizado a una doctora del Servicio Canario de Salud, atención primaria, la más importante de las atenciones en salud, con 17.000 euros porque se le había causado una baja por estrés laboral, por sobrecarga de trabajo. Antonio, tú que eres un gran conocedor de la sanidad pública, no será la única que está de baja por estrés, ¿no?
No, ni mucho menos. Bueno, esto lo hemos hablado varias veces en tu radio, el tema de lo que estamos en un estado de alarma permanente por muchas circunstancias, y entre otras cosas el COVID, que no hemos salido del todo, por cierto, vuelve el COVID, que tendremos que hablar dos minutitos de ese tema, y porque hay mucha sobrecarga de trabajo con problemas importantes, muchas agresiones a los médicos. Se ha convertido en una profesión de riesgo y, por cierto, la integridad ha sido castigada con más de 1.000 millones por la Unión Europea. Todo se está uniendo y, efectivamente, hay mucha gente que está de baja, mucha más gente que posiblemente, si esto no mejora, seguirá de baja. La profesión sanitaria, que es maravillosa, la cual llevo yo 49 años, tiene una sobrecarga de estrés importante por su propia identidad, pero las circunstancias sociopolíticas, las circunstancias de listas de espera, las circunstancias de inseguridad en el trabajo, las circunstancias de interinidad, hace que esto se convierte en un problema serio. Y yo lo comento, se lo está diciendo alguien que nunca ha estado de baja laboral, porque he tenido suerte, porque he tenido salud, por lo que fuera, pero está cada día afectando más psicológicamente que a muchísimos profesionales. Por cierto, está pendiente una estrategia nacional de reconstrucción psicológica que este país necesita y que no se ha hecho. Es muy frecuente.
Es muy importante el tema de la salud mental, pero también los profesionales de la sanidad están sometidos, en algunos casos, dependiendo de la personalidad de cada uno, ¿no? No todo el mundo es igual de fuerte, no todo el mundo es igual de alto, no todo el mundo es igual de guapo.
Y no todo el mundo tiene tanta suerte de tener salud, porque la salud hay que cuidarla un poco, es muy aleatorio, ¿no? Te puede tocar, no te puede tocar, lo puedes heredar, no lo puedes heredar, te puedes tener un accidente, no lo tienes. Tiene también un factor de suerte y eso influye claramente. No es lo mismo tener una enfermedad, ser diabético y ser profesional, no es lo mismo tener un traumatismo anterior, no es lo mismo estar en urgencia que en la UBI, que en corazón, que en cardíaca, o que en urgencia, o que en coronaria. No es lo mismo trabajar de médico de familia en un pueblo que trabajar de médico de familia en Santa Cruz de Tenerife. Todos son muchísimas variantes. Efectivamente, todo necesita muchísima dedicación. Eso sí es claro. Y todas las circunstancias de dedicarse a la salud de los demás influye claramente en tu categoría, a nivel de vida. También de verdad que hay muchísima satisfacción, ¿eh? Las cosas como son. Hay mucha satisfacción en poder ser útil para los demás. Y eso también se compensa de alguna manera. Pero en definitiva, aquí hay que tener mucha vocación, Diego, mucha vocación. Si no se tiene, no se puede resistir y depende de muchísimas circunstancias, profesiones, suerte, salud, características, especialidad, etcétera, sin duda.
Bueno, pues doctora, lo que sí me gustaría a mí poner en valor es la importancia del médico de familia convencional, al tradicional, el médico de referencia de cualquier paciente y si realmente la sanidad pública le da esa importancia al médico de cabecera, que yo por ejemplo le doy. Yo, si no está mi médico de cabecera, casi prefiero hablar con otro porque es mi referente, ¿no?
Sí,
el que me conoce.
Verdad. Es verdad, el médico cabecera es ese, que ya no es así. Hoy una, el médico cabecera antes era vocacional sin una especialidad concreta. Hoy es una especialidad como otra cualquiera, con una profunda formación. Es el primer, junto con la urgencias, es el primer, la tarjeta de visita en un sistema sanitario y tiene una importancia definitiva. Por cierto, Diego, más de 200 plazas han quedado vacantes.
Eso me llamaba la atención, que en el MIR de este año no se han cubierto médicos de cabecera, médicos de familia.
No, casi 300 plazas tengo detectado yo, con lo que la información que yo tengo, las encuestas que yo tengo. Pero bueno, ¿por qué? Pues bueno, ganar una plaza cuesta, después de hacer una carrera de 6 años larga que para entrar se tiene que tener sobresaliente, una carrera exigente y competitiva, con los estudios permanentemente y con muchas asignaturas, vas a trabajar y el médico cabecera se queda vacante porque lo pasan canutas. Bueno, yo creo que la palabra que se me ha ocurrido ahora, que más define lo que pasa, se pasa canutas, se tiene mucho trabajo, se tiene una sobrecarga, están sufriendo también todas las inclemencias que se tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos que atiende, tienen mucha cartilla, son interinos mucho en el destino, no en el ganar la plaza, sino en el destino. Los destinos están pendientes de cambiar, de duplicarse la OPE. En la OPE no está previsto, además, que los que tengan antes de la OPO plaza para poder cambiar, o sea, médicos, muchos médicos, hay un problema muy serio, Diego, ya que lo saca, de médicos que tienen plaza, porque la han ganado, pero que están pendientes de destino y de cambiar, de lo que significa cambiar. Y como ha salido una OPE donde no tienen previsto esto, hay una gran malestar de muchísimos médicos que llevan tiempo trabajando ya como médicos de familia, y que están pendientes de tener unos están en un sitio y otro, que han pedido traslados, y que en los traslados hoy no han sido previstos en la OPE famosa, que es muy buena, que haya una OPE muy buena para consolidar los trabajos de interinidad, que hay gente que lleva hasta 12, 15 años interinos en su plaza, se consolida, y eso también está causando problemas importantes, muy importantes, y que hay que arreglar. Vaya por delante que hay muchísimas quejas en la Diputación del Común de este tema, muchas, más de lo que la gente puede pensar, y eso hay que resolverlo. O sea, que todo lo que estamos hablando, Diego, coincide con que hay un estrés ahí muy negativo que está afectando diariamente a los profesionales, mujeres y hombres de la sanidad y de los médicos de cabecera famosos, lo que se llama el médico de familia. Es muy importante,
Pues yo ponerlos en valor, porque la verdad creo que es la piedra angular de la sanidad pública, y que durante muchos años se ha venido deteriorando esa relación paciente-médico, sobre todo por la falta de consolidación de los empleos, la temporalidad de esos médicos de cabecera, esos médicos de familia, que cuando uno va a un centro de salud va un poco a ver quién me toca, a quién le tengo que contar toda mi vida, y esa inestabilidad perjudica.
Sin duda, bueno, perjudica claramente. De ahí vendrán muchas bajas, no tenga ninguna duda. Bajas legítimas, no bajas simuladas, porque nadie quiere estar de baja simulada. Normalmente la gente no busca una baja simulada, aunque algunos sí, pero minoritariamente. Y efectivamente está afectando muchísimo de forma clara, La tarjeta de visita de un sistema sanitario como el nuestro, como el español, que es un sistema sanitario muy bueno, aunque está pasando crisis muy profundas porque no se han tomado las medidas oportunas, ni se ha reconstruido después de estar devastado con el COVID, etcétera, y las interinidades, es urgencias. Urgencias es los servicios mayores. Y además, más 24 horas del día, todo el día, 7 días, 365 días. La enfermedad no tiene ni vacaciones, ni fin de semana, ni verano, etcétera. Ojalá tuviera temporalidad para poderla controlar mejor. Con lo cual, afecta a montones. Y después, los médicos de cabecera, que por cierto, el nivel de agresiones y de violencia contra los profesionales primarios, sobre todo de médicos de familia, se ha duplicado. Por eso se ha convertido en una profesión de riesgo, y nosotros hemos solicitado desde el Senado, cuando estaba en el Senado, y no solamente en el Senado, y los otros foros donde uno puede actuar, de que el médico sea autoridad, igual que el profesor sea autoridad, para poder intentar disminuir y que tenga consecuencias muy graves las agresiones a un profesional por ser profesional. Eso no se puede permitir.
Antonio, ¿Tú crees que hay intención de complementar o reformar o mejorar la sanidad pública? Ayer comentábamos que Feijóo había nombrado el refuerzo, el incremento del número de médicos de familia, ¿no?, como clave. ¿Tú crees que va a haber una propuesta por parte de alguien para tomar conciencia?
Bueno, ya lo hay, Diego, ya lo hay. Vamos a ver, ¿por qué hay huelga programada de médicos? No, porque la huelga programada de médicos, primero, que no les gusta a ningún médico hacer; segundo, que los servicios mínimos de las huelgas de médicos son el 90% de la plantilla. Esos son los servicios mínimos, porque no, es un servicio esencial. Pues sí, yo creo que hay intención clara por parte de los profesionales de que se tome la medida oportuna. El estatuto que ha querido sacar la ministra de Sanidad actual es un estatuto absolutamente mejorable, contestable y equivocado. Producto de eso es que todos los sindicatos representativos de los médicos, médicas, que son mayoritariamente mujeres, están de acuerdo, porque eso se tiene que reformar. Sí hay intención. Si hay intención por parte profesional, la parte política, bueno, estamos en lo que estamos. Estas intrinidades, estamos en lo que estamos. Fíjense ustedes, si estamos en lo que estamos, que se ha aprobado la ley de ayuda, la ley contra el ELA, una enfermedad que todo el mundo sabe que hemos tocado muchas veces, y sigue sin que haya y se esté ejecutando las ayudas permanentes de pacientes, que además son terminales casi todos, tristemente, porque es una enfermedad todavía sin curación, y sigue sin hacerse. Sí hay, pero no se está haciendo.
Bueno,
es muy triste, es muy triste decir esto. Esto no tiene que ver con ninguna ideología,
No.
Con ninguna. En principio no tiene por qué. Algunas personas, en el caso concreto del ministerio actual, bueno, se ha visto que en 7 años, 7 ministros distintos, eso significa que se está usando de forma directa o indirecta de lanzadera política. Ahí estuvo ella, ahí estuvo mucha gente, y esa falta de continuidad en una línea de trabajo pactada con los profesionales se paga claramente en los resultados finales. Y eso hay que, evidentemente, evitarlo y dejar que basta ya.
Bueno, pues una cosa.
Yo te hablo como profesional, no estoy hablando con ningún tipo de ideología, te lo digo,
no,
de verdad,
claro.
Aunque la tengo, no tiene que ver con esto, porque no tiene que ver con esto. La salud no tiene ideología, no
es que
tiene que tenerlo.
No debería tener ideología la salud, debería.
Efectivamente, pero te hablo como profesional. Esto es, las soluciones tienen que venir siempre de la evidencia científica, y la evidencia científica no tiene que ver nada con la ideología, sino con la evidencia. La ideología como tal no resuelve ningún problema de los ciudadanos. Lo puedo decir contundentemente.
Pues bueno, hablaremos largo y tendido en otras ocasiones de las enfermedades de transmisión sexual, que a mí me llaman muchísimo la atención. Pues yo vengo de una generación donde el acceso a los métodos anticonceptivos y a los preservativos era prácticamente una aventura imposible, que tenías que hablar con tu hermano mayor, hacer una colecta para ir a una...
O con el amigo.
Prácticamente imposible, ¿no? Es decir, era muy difícil, ¿no? Y a la farmacia de tu barrio no podías ir porque te miraba la farmacéutica con mala cara. Pero hoy sí, que ya tenemos tanta cultura, sabemos tanto, tenemos tanta accesibilidad, ¿cómo es posible que se incremente el número de enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes?
Creo que merece la pena que lo transmitamos. Un dato, otro dato que coincide hoy, qué casualidad. Ya hoy está aprobado en la legislación española que cualquier paciente ciudadano con HIV puede ser donante de órgano. Eso es un cambio radical que significa que la enfermedad está controlada hace tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Que después de la famosa y desgraciada enfermedad de ira que no tiene, del HIV, que no tiene vacuna porque mutan con mucha facilidad, hubo mucho miedo, se propició una campaña de abstención sexual completa, abstinencia completa, que no es una salida para nada, y después eso mejoró mucho, pero era absurda esa campaña, y mejoró mucho los cuidados de la sexualidad. En este momento no lo hay, en el momento no lo hay de ningún tipo, ya la sexualidad está más que introducida en la vida normal de todo ciudadano a partir de muy jóvenes, que eso tiene sus consecuencias siempre y cuando no tenga las medidas oportunas. Una, pues el preservativo como instrumento fundamental para prevenir cualquier tipo de enfermedad sexual, incluido en las relaciones estables, no esporádicas, de pareja, tanto entre mujeres y mujeres, hombres y hombres, y hombres y mujeres, y eso es un uso muy... Es verdad que la satisfacción real con el preservativo es inferior, pero los riesgos son cero, si se hace. Riesgo cero. Y como ya no se usa, hay un intercambio de sexualidad muy ligero en el sentido del control de la enfermedad, y está aumentando de forma exponencial, ¿eh? Ya, enfermedades ya que no existían, como la sífilis, que yo viví cuando me empecé a formar en dermatología, porque lo veíamos en dermatología, porque el chancro sifilítico es una lesión que sale, una úlcera que sale en el glande del hombre, y que no se cura, y no se cura, no se cura, así que ahora vuelve otra vez por falta de preservativo, por falta de tener medidas adecuadas para tener relaciones sexuales que pueden ser satisfactorias y que además sean seguras, porque al final se convierte en un problema gravísimo de sanidad, de salud. Y algunas de las enfermedades sexuales de transmisión sexual, que son más de 20, y estaban abolidas, en estos momentos han florecido y tienen que tener mucho cuidado, porque por ejemplo la sífilis, que se cura fácilmente como en principio con penicilina, que miren ustedes, penicilina que estaba casi abolida porque es el antibiótico más antiguo y que fue premio Nobel en su momento, están otra vez. Eso, la micosis, la sarna, hay montones de enfermedades de ese tipo, que candidiasis, etcétera, etcétera, vaginitis, etcétera, que están vuelto, y eso complica mucho. Por cierto, han vuelto y te conviertes en transmisor, tanto la mujer como el hombre, si tienes alguna de esas enfermedades. Y si encima te conviertes en transmisor, pues se convierte especialmente en una capacidad de expansión enorme casi todas las enfermedades de transmisión sexual. Y son evitables el 100% si se toma la medida oportuna.
Y las medidas oportunas es el uso permanente de preservativo, en relaciones esporádicas y en relaciones continuas.
Eso es evidente, pero es evidente claramente, incluido en las esporádicas y no esporádicas, que hoy se presume, y hay grandes artículos y películas, etcétera, de no usar preservativo como valentía y como una relación sexual satisfactoria. Y claro, eso se convierte en una bomba de relojería. Siempre se convierte en una bomba de relojería, incluido en las estables. Incluido, señores, en las estables. Pues, cuando digo estables, digo estables. No significa otra cosa, ni mejor ni peor, sino estables. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado, y están resurgiendo, que por cierto, van todos a los médicos de cabecera en principio, al médico de familia, por cierto.